¿Podemos en América Latina desarrollarnos cuidando el ambiente?
¿Deberían tener un precio los bienes comunes naturales?
¿Qué son las finanzas sostenibles?
En la columna de Economía y Ambiente discutimos todo con la licenciada Anita.
Bueno, son las 11 y 33 de la mañana de este bello sábado. Antes de arrancar esta columna sobre economía y ambiente, quiero agradecerle a nuestros compañeros de Crisis que nos han dejado un nuevo número de su revista. Es súper interesante, está buenísima y realmente muchas veces incluyen muchas notas muy piolas sobre la cuestión ambiental y del cambio climático. En este número 48 hay un informe de Viaje a las entrañas del mercado central, una entrevista a Martín Guzmán, a 20 años del 2001, el lado B. Bueno, muchísimas notas súper interesantes, así que les recomendamos que la pidan. Además, realmente la edición es un lujo, tiene hojitas como esas que tienen rico olor y está muy lindo impreso. Así que un agradecimiento por habernos dejado un número de la revista Crisis. Y hablando de crisis, hay un tema que viene resonando en las redes sociales, también en los medios de comunicación, que es esta preocupación en torno a posibles impuestos a la huella de carbono por parte de la Unión Europea. A ver, ¿cuál es la noticia en sí a partir de la cual tenemos que pensar en esta cuestión? La Unión Europea anunció un ambicioso programa ambiental que confirma las metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% a 2030 en comparación a 1990. O sea, bajar un montón las emisiones, y esto podría afectar seriamente el comercio exterior con Argentina. ¿Por qué? Porque este paquete llamado Fit for 55, o sea, hacelo entrar en 55% de reducción de emisiones, propone aranceles adicionales a las importaciones cargadas de carbono, es decir, a productos cuya cadena no se hayan abastecido de energías renovables. ¿Qué significa esto? Bueno, vieron que uno cuando mide las emisiones de gases de efecto invernadero y dice este país contamina mucho, este país contamina poco, lo que se mide es cuánto se emite para producir lo que se produce dentro de las fronteras del país. Ahora, hay cosas que uno consume que no se producen dentro de su país, que uno las importa. Y este es el caso de muchos países del norte global, en donde no necesariamente lo que producen es tan contaminante, o sea, sí, pero digamos, están disminuyendo ostensiblemente sus niveles de emisiones y de contaminación, sino que lo que hacen es importar productos que son muy contaminantes. Esto es lo que se llama la deslocalización productiva. O sea, vos te volvés desarrollado, no querés que tus industrias contaminen, decís, bueno, ¿sabes qué? Voy a ponerte impuestos muy altos para que vos tengas que hacer un montón de inversiones en no contaminar tanto con tu producción. Y las empresas en este mundo globalizado lo que dicen es, mira, la verdad, me es más negocio irme a producir a China, a Corea del Sur, a algún país del sudeste asiático y mandarte después el producto terminado para que vos lo sigas consumiendo. Esto es lo que pasó muchísimo en materia de cambio climático. Es lo que se llama las fugas de carbono. O sea, se ponen regulaciones que hacen que los países tengan que tener estándares ambientales más altos y eso hace que las industrias se localicen en otros lugares con impuestos más laxos. Entonces, frente a esta situación, lo que ahora están diciendo los países del norte global, en particular ahora la Unión Europea, es, ok, tenemos que hacernos cargo de que lo que consumimos tiene muchas emisiones adentro. O sea, por más de que yo en mi territorio no produzca de manera tan contaminante, la realidad es que lo que termina consumiendo mi población implica una huella de carbono enorme porque estoy importando de otros lugares. Entonces, para incentivar a que haya una reconversión de las industrias de otros lugares del mundo, lo que voy a hacer es poner un impuesto al carbono, es decir, los bienes que tengan una alta huella de carbono porque hayan sido producidos con combustibles fósiles, porque estén vinculados a la deforestación, van a tener que pagar un impuesto, que es el famoso carbon tax. Y esto es muy preocupante para países como el nuestro, de Argentina. ¿Por qué? Bueno, tengo enfrente un estudio de Verónica Gutmann y de Hernán Carlino, nada que ver, Carlino es el pañuelo, pero básicamente este estudio lo que dice es que el 80% de la matriz exportadora argentina está en una situación de alta vulnerabilidad frente a la imposición de este tipo de gravámenes en relación a la huella de carbono. En parte esto se vincula a que nuestras exportaciones están concentradas en pocos productos y en pocos países o mercados. O sea, principalmente le exportamos a Brasil, a la Unión Europea, a China y Estados Unidos. Entonces, que la Unión Europea, que es un conjunto de países, tenga, imponga una medida como la que se está hablando de, bueno, evaluar la huella de carbono de sus importaciones y poner un impuesto a raíz de esto, puede, digamos, de alguna manera impactar sobre nuestra balanza comercial en un contexto en el cual nos preocupa esto un montonazo. En un contexto, bueno, de endeudamiento, de inestabilidad macroeconómica, como siempre se está viviendo en Argentina, pero particularmente en estos años de pandemia y de pospandemia, como que es un tema realmente a seguir muy de cerca. Y bueno, la pregunta obvia que nos surge para charlar un poco acá es, che, ¿es justo esto? ¿Está bueno? ¿Pinta? O sea, ¿es una mano para la cuestión ambiental? O tiene cierto grado de, bueno, esto es una medida proteccionista que están de alguna manera disfrazando de ambientalista. Y la verdad que es un poco de todas. O sea, por un lado es completamente cierto que los países del norte global, digamos, a través de su consumo están contaminando muchísimo más de lo que actualmente lo hacen meramente a través de su producción. Ese es un fenómeno real en donde, de vuelta, las empresas se van a otros países, que también a veces puede ser con un criterio del costo de la mano de obra, pero también puede ser con este criterio ambiental. Ahora, de la noche a la mañana, poner un impuesto para los bienes que tienen una cierta huella de carbono sin haber generado una transferencia de ingresos y una transferencia de dinero que le permita a esos países que son menos responsables de la crisis climática hacer una transición energética que permita que sus exportaciones no se vean seriamente afectadas por un impuesto de estas características. Y bueno, suena que la verdad es que en un momento económico muy difícil para el mundo nos están haciendo a nosotros pagar esa transición energética que ellos deberían haber estado ayudando a que nuestros países hagan hace muchísimo tiempo. Como que en realidad está siempre en tensión esta cuestión de que el mundo es uno solo, pero un poco la lógica es, sálvese quien pueda, también en esto de los países. Y que esa cooperación internacional que debería ir en pos de decir, che, a ver, ¿qué lugar geopolítico y qué lugar en el comercio internacional te estoy asignando yo? Que se junten, no sé, G7, que digan, che, a ver, ¿qué le estamos pidiendo a América Latina? No, bueno, la verdad que estamos, o ciertos países están demandando ciertos productos que hacen que haya una presión muy fuerte sobre los bosques nativos. Efectivamente, estamos estrangulándolos con una deuda externa que no les permite hacer inversiones y tomar deuda para hacer grandes transformaciones como una transición energética hacia energías bajas en carbono en lugar de combustibles fósiles. Bueno, viendo toda esa situ, a ver cómo hacemos para darles una mano en términos de que nosotros también necesitamos que ese país de alguna manera prospere en términos de su cuidado ambiental y no dejarle a la deriva en un estado de, bueno, tus exportaciones yo ya no las quiero o te voy a cobrar un impuesto carísimo y ahí nosotros en una situación triplemente difícil, probablemente yendo a pedir más deuda y en un círculo sin fin que al fin y al cabo no le sirve a nadie porque el mundo es uno solo y porque el problema socioambiental lo solucionamos conjuntamente o no se soluciona para nada. Entonces creo que esta clase de situaciones nos tienen que hacer reflexionar porque ya lo creo que es importante que los países del norte global se hagan cargo de lo que consumen. O sea, si siempre decimos acá en este programa que el 1% más rico del mundo emite más del doble de gases de efecto invernadero que el 50% más pobre, y bueno, hay algo de que hay que hacer una revisión muy fuerte del consumo. Ahora bien, ojo con cómo se da ese proceso porque realmente no va a ser lo mismo que se haga teniendo parámetros de transición justa de cuál es el lugar que históricamente ocuparon ciertos países, qué deuda ecológica, como decía Merce recién, se le debe a ciertas regiones que en realidad no han contribuido nada a esta crisis y por el contrario, digamos, están subyugadas constantemente a través del comercio a seguir exportando naturaleza. Y bueno, ¿qué se va a hacer con esa situación? Me parece que es algo que vale la pena reflexionar.
Sí, a mí me parece que también es muy interesante pensar que el cambio climático sin duda va a traer aparejado como consecuencia un aumento de la desigualdad, que ya lo estamos viendo, quienes más padecen las consecuencias de la crisis climática son los sectores históricamente más postergados, pero además, bueno, frente a la escasez de recursos, frente a los refugiados climáticos, una serie de fenómenos que se desprenden de esta situación, lo que va a ir pasando crecientemente es que si hoy la escala, porque hoy en día tenemos todos esos problemas, tenemos hambre, tenemos desplazamientos, tenemos un montón de problemas a nivel global producto de las desigualdades propias de nuestro actual modelo de desarrollo, de consumo. la escala de esas desigualdades va a aumentar muchísimo. Pero al mismo tiempo, la solución a esta crisis también se enfrenta de una forma desigual. Bueno, a mí siempre me hace acordar al tema de las vacunas, esto de sálvese quien pueda, algunos países con más dosis que la cantidad total de su población, mientras hay países que todavía no tienen ni, o ahora sí, pero que no llegaron a vacunar a proporciones mínimas de su población. Y en ese sentido me parece que incluso lleva a repensar la comunidad internacional bajo qué esquema se insertan los países, también teniendo en cuenta que siempre existieron históricamente esas desigualdades en la correlación de fuerzas que tienen, bueno, algunos países centrales como Estados Unidos, como, bueno, el G7, y que ahora toma otra dimensión esta diferencia en la correlación de fuerzas y esta cuestión de que ciertos países le imponen a otros ciertas recetas que teniendo en cuenta lo que decías vos, esta cuestión de que el planeta es uno solo, es inviable pensarlo en esos términos.
Y que tal vez la cooperación internacional que existió hasta ahora, las reglas que existieron hasta ahora, realmente no alcanzan para enfrentarnos a este desafío del cambio climático. Lo que decía Greta de, che, por ahí las reglas que hay hasta ahora no son suficientes y habrá que crear nuevas reglas. Para mí hay que ser muy intransigentes y muy extremos y extremas con estos planteos más globales. Porque si nuestro país tiene un montón de restricciones y limitaciones para dar ciertas discusiones en un momento muy álgido y muy complejo de la economía, que igualmente acá siempre las abordamos, pero digo, si hay más dificultades, bueno, para el mundo no hay excusa. O sea, somos una humanidad que tiene un plan. No, mentira, un plan no, una meta. Después el plan astilla. Y la verdad es que deberían ponerse todos los recursos que sean necesarios. Hay gente multimillonaria, hay gente, como nos contaba Merce, yendo a, no sé, a Marte o flasheando no sé qué cosa, irse de vacaciones al espacio por 10 minutos y volver. Y creo que en todo caso ese es el planteo de cómo tiene que llevarse adelante esta transición energética global, justa, socioecológica. Así que bueno, eso sobre los impuestos al carbono es un tema que vamos a estar siguiendo de cerca porque tiene muchísimas implicancias para la economía argentina, pero no tenemos que comernos la curva de decir, ay, no, los europeos que son tan buenos y que contaminan tan poco ahora nos están haciendo pagar el precio de nosotros que somos súper subdesarrollados y que contaminamos un montón. Bueno, no, Negri, no, la verdad que no funciona así. Ellos tienen la responsabilidad histórica de propiciar una cierta transición. Por ahí nuestros gobiernos no están haciendo todo lo que se podría hacer, por ahí sí, pero también estamos en una situación muy extrema.
Y Jay, te quería preguntar también este tema del mercado global de carbono, porque bueno, un poco la desigualdad y la injusticia se da en esto de que de la noche a la mañana, como para dar respuesta a esa crisis, pero sin contemplar estas desigualdades históricas, la Unión Europea va a imponer un impuesto a los productos que emitan más que el bloque. Pero también se estuvo discutiendo a nivel internacional esto de pensar un mercado internacional del carbono donde se tengan en cuenta todas esas equivalencias, que después medio se echó para atrás, ¿no?
Sí, o sea, es algo que viene discutiéndose hace un montón de tiempo. Surge del protocolo de Kioto, en donde había un mercado de carbono en principio entre los países que formaban parte de ese acuerdo, que recordemos que eran los países más ricos y los países, digamos, del tercer mundo quedaban afuera. Entonces se generaba esta cuestión de, bueno, yo puedo comprar, digamos, no sé, voy a reforestar una zona en América Latina, entonces puedo contaminar más en mi país a raíz de eso. Bueno, en el Acuerdo de París a lo que se intentó llegar es, che, ¿por qué no en vez de que haya una adentro y una afuera, hay un único mercado de carbono, le ponemos un precio a cuánto emitís y entonces, digamos, se genera un incentivo para que aquellas industrias que son menos contaminantes crezcan, tengan más ganancias y entonces, de alguna manera, haya una transferencia hacia una cierta transformación tecnológica y, digamos, que haya un incentivo real económico? Eso ahora está muy trabado en las negociaciones internacionales. Vamos a seguirlo fuertemente de cara a la COP que se va a celebrar este año en Glasgow, a ver cómo avanza, pero la realidad es que parecería bien complejo. Podemos hacer una columna de economía específicamente sobre eso, porque es un tema súper complejo que vale la pena explicar. Pero bueno, para ir adelantándonos, está esta noticia de la Unión Europea que es muy preocupante y que vamos a seguir muy de cerca.
Economía y Ambiente, por Ana Julia Neisse. ¿En qué mundo nos dejaron?